recordaba de unas hermanitas en una capilla, pues contaba un hermano predicador, de unas hermanas en una capilla que tenían ese ministerio, Ministerio de la Recesión. Invitaban a todos los hermanos: hermanos, sigan a la casa del Señor, sigan a la casa del Señor. Y venía un borrachito, con sus movimientos típicos y su hablado típico, venía bajando entre la gente, y entonces se arrimó de la muchacha y dijo: ¿y aquí qué es lo que hacen? Entonces la muchacha: aquí hablamos del Señor. Entonces dijo el borrachito: ah, no, si aquí hablan del Señor, que no hablarán de mí. Y se fue. Entonces esto como para que despertemos, hermanos, y entremos. Para que entremos en el tema que nos ocupa, y es ganar a otros para Cristo. Esto yo siempre lo he asemejado como tema después de introducción, pescadores de hombres. ¿A quién le gusta la pesca? A todos, ¿no es cierto? A todos nos gusta la pesca. Es un deporte muy, muy, muy agradable. ¿Cuáles son las herramientas para una buena pesca? Una vara. Exactamente. Esa es. Ahora, y tener hambre, sí. Tener ganas de comer pescado. ¿Qué actitud debo tener yo en el momento de que voy a empezar una pesca? ¿Cuál es mi actitud? Actitud de optimismo, ¿no es cierto? De fortaleza, de deseos, de sacar las ganas, exactamente. Ahora, nosotros como creyentes, por ejemplo, para querer tener una buena pesca, debemos pedirle en oración al Señor una buena pesca. Y después de esa pesca, después de que saquemos toda esa pesca, ¿qué debemos hacer para conservarla en buen estado? Echarla en agua, ¿no es cierto? Mientras seguimos pescando, echarla en agua, o de pronto en una nevera, en fin. Los invito, hermanos, a que vamos a Mateo 4. Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La responsabilidad de estos dos hermanos era seguir a Cristo. Hermanos, cuando nosotros un día le dijimos al Señor: hasta hoy fui pecador, quiero, Señor, que me perdones todos los pecados, me arrepiento de todos ellos y quiero que vengas a mi corazón y dirijas mi vida, a partir de ese momento somos siervos del Señor. Siervo significa servir, ¿no es cierto? A partir de ese momento el Señor nos llama a su servicio. Como hablamos al principio, en el primer tema esta mañana, que uno de los frutos que nosotros podíamos aquí en nuestras vidas era crecer en el conocimiento, del Señor. Y hablábamos de que leer la palabra con diligencia, obedecerla y servirle con fidelidad. El Señor nos está llamando, hermanos, en esta tarde, a que le sirvamos y a que busquemos el cebo adecuado para ganar almas para Cristo. Entonces la pregunta es: entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? Esta mañana también un hermano nos decía: cada que nosotros vamos a llevar a cabo una actividad de nuestras vidas, primero, la oración. la oración al Señor. Y el Señor nos da la voluntad, nos da el esfuerzo, nos da el deseo, el conocimiento para nosotros ser pescadores de hombres. Él nos forma como pescadores, nos capacita y coloca el deseo y esa voluntad para que nosotros lo hagamos. ¿Cómo lo hacemos? En todas las entradas de las capillas encontramos unos tableritos donde hay tratados, ¿no es cierto? Y cada que uno, yo lo acostumbro, yo lo aprendí, cada que uno, yo por ejemplo me subo a una buseta y le pago al conductor los 1.100 pesos del pasaje y le doy un tratadito. O en el supermercado, va uno al supermercado, ¿cuánto le debo, señorita? Muchas gracias, muy amable, y este tratadito para cuando le quede tiempo. Otros utilizan la palabra de Dios directamente. Otros estudios bíblicos a distancia que se llevan a las cárceles. Son cebos que utiliza la gente. Llamamos cebo, pues, lo que utilizamos para pescar, exactamente. Otras personas utilizan los discipulados. Hay personas que tienen ese don de ir a las casas, a hablarle del Señor a la gente, a ganar almas para el Señor. Y es muy importante cuando vamos a las casas, que no les va a pasar lo que me pasó a mí un día con una señora, una ancianita, que toda la vida ha vivido pues enseguida de la casa y es como de la familia. Y cuando yo conocí al Señor, pues uno llega como con mucho entusiasmo y con muchos deseos como de trabajar para el Señor. Y hay que tener mucho cuidado con esto de no ir a criticar la fe de esas personas o las costumbres que esas personas han traído, esas tradiciones, para no espantarlos. Y les contaba sobre la ancianita, porque cuando yo fui con ese afán, yo lo hice pues de muy buena fe, no era pues como mala la intención mía. Y entonces entré a la pieza de ella y le dije, doña Dioselina, baje todos esos crucifijos de ahí y esos cuadros y todas esas cosas. Todavía tengo el hinchazón aquí, el escobazo que me pegó. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. No ir a criticar la fe de las personas. Más bien a darles a conocer la necesidad que tenemos del Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados. La necesidad que tiene ella, pero saber cómo decírselo para no ir a cometer esas imprudencias. Vamos ahí un poquitico más adelante a Mateo 28. Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, observemos, hermanos, que el Señor acá no nos está diciendo: si ustedes pueden, hágame el favor, si ustedes quieren, si les queda tiempito. No, es una orden del Señor: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A veces no hay necesidad de ir muy lejos, en la misma familia de nosotros. Nosotros rogamos en todas las oraciones, acá la acostumbramos en nuestra asamblea, a pedirle al Señor porque por nuestros familiares inconversos, nuestros papás, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros hermanos, allá donde ellos hay que ir a ganar esas almas. No hay necesidad de ir muy lejos. Y una de las cosas más importantes es el testimonio. Yo les voy a contar la anécdota de mi vida. Cuando yo conocí del Señor, yo le dije a mi esposa, me voy para la capilla hoy. Yo, ¿cómo así? ¿Para cuál capilla? Le dije, una capilla cristiana que acá. Yo vivo acá arriba en la Sultana, que aquí como a 4 cuadras. Y volteó y le dijo al hijo mayor, se enloqueció su papá. Y me vine. Y realmente me cuenta ella, como yo la tenía acostumbrada a otras cosas, se vino como una de las mejores investigadoras detrás de las busetas, a ver si era verdad que yo me venía para acá. Ella me mantenía una desconfianza porque yo en el mundo era muy, muy tremendo. La tenía acostumbrada a eso. Entonces empezó y vio que entré a la capilla. A los 8 días le dije, mi amor, vámonos para la capilla, capilla cristiana que hay allí. Y yo, no, yo no estoy loca. Si usted se enloqueció, es problema suyo. Yo no voy por allá. Y seguía yo viniendo cada 8 días, inclusive los miércoles venía. Y entonces fue desapareciendo de mí la intolerancia, la mentira, la infidelidad, todas esas cosas que son del mundo, ¿no es cierto? Fueron desapareciendo. Y entonces, como a la cuarta venida, empezó mi esposa a mirarme así como de reojo, así. Y me dijo, oiga, venga, y allá pues que lo quedan que usted, ¿no? ¿Qué es lo que dan, qué es lo que le dan allá que usted no volvió aquí pues a, no me volvió a gritar ni, y primero no paraba en la casa y ya a las 6 está aquí? ¿Eso cómo es allá? Camine, vamos. El testimonio es primordial, hermanos, para ganar almas para Cristo. Y hoy, gracias al Señor, mi esposa, mis 2 hijos y yo estamos locos por el Señor. Estamos locos por el Señor y queremos más de Él. Entonces el testimonio, hermanos, es importantísimo. Lo que les comentaba del transporte, en el estudio, en la universidad, en los colegios, hay mucho a quien hablarles del Señor, hermanos. Hermanos, como siervos del Señor debemos seguir echando las redes. No nos cansemos, hagámosle. Sigamos hablando del Señor, sigamos buscando la posibilidad de ganar almas para el Señor. Que nosotros no vemos los frutos. Bueno, de pronto en el cielo, algún día lleguemos al cielo y llegue alguien y se nos acerque. Hermano William, gracias a usted a que me dio un tratadito de donde estoy. Puede ocurrir. Entonces, no desfallezcamos en esa misión que el Señor nos da. El éxito no es personal. No, el éxito no es personal. Es para la gloria de Dios que debemos trabajar en ganar almas para el Señor. Nuestra misión es ganar a otros para Cristo. La misión debe ser permanente y en obediencia al Señor, porque es un mandato de Dios. Les recuerdo, hermanos, en Mateo 28, 19 y 20, es un mandato. Ir por todo el mundo. No es simplemente contentarnos con venir y congregarnos. También hay que ganar almas para el Señor. Es un mandato de Él. Y cuando nosotros nos ganamos a alguien para el Señor, hay fiesta en el cielo. Cuando nosotros vemos llegar a nuestra capilla y vemos entre nosotros una persona nueva, hay fiesta en el cielo. Ese día hay fiesta en el cielo. Hay alegría, hay gozo en el Señor. Y hay gozo y alegría entre los hermanos. Vemos a alguien nuevo y nos llenamos de felicidad, de gozo, porque hemos ganado a alguien para el Señor. Ya voy a acabar. Y esto nos motiva pues para un buen testimonio. El hecho de querer ganar almas para el Señor me motiva a que debo de mantener mi buen testimonio en todos los aspectos. Y el Señor nos dice ya para que nos despidamos. Así que, hermanos míos, Primera de Corintios 15:58. No vamos allá, simplemente se los voy a leer. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor los bendiga.
Bueno, buena tarde. El hermano William hablaba un poquito del testimonio y quisiera tomar unos versículos más sobre la importancia de ello, porque es bien importante para dar un, como poder que esa palabra llegue a los corazones. Ahorita el hermano Julio hablaba, cierto, de Cristo, de la persona de Cristo, de cómo dejar que Cristo sea quien nos domine, pues el que nos llene y todo eso, cómo dejar que Cristo llegue a la casa. Entonces, recordé una vez un hermano estaba comentando de la vida del hermano William McDonald, escribió el libro que está aquí del verdadero discipulado, murió en diciembre del año pasado, un hermano que vivía así como dicen el verdadero discipulado, vivía con lo que el Señor le daba, pues cumplía lo que escribió, vivía no con exageraciones sino primero a las cosas de Dios. Y entonces contaba que pues vivía en un apartamentico modesto con una cocineta, una salita y su camita, ahí vivía. Y entonces un hermano había ido a visitarlo y ya el hermano pues de edad, hermano William McDonald ya tenía su edad. Entonces después de una buena charla, una conversa en la noche y todo eso, entonces él arregló una colchoneta en la sala, una colchonetica, una cobijita. Y entonces el hermano William McDonald dijo, bueno, aquí me acuesto, bien pueda usar mi cama. Y él dijo, no, hermano, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a ocupar su cama si usted pues, es de más edad y todo eso? Yo estoy más joven y yo me acuesto aquí en el piso, no hay ningún problema. Y hermano William dijo, no haga eso, porque yo prometí al Señor que cada persona que pasara por esta casa, yo la iba a tratar como si fuera tú mismo. Entonces, si está usted aquí, merece el tratamiento que yo le daría al Señor Jesús. ¿Cierto? Y qué bonito pensar así, que es al Señor Jesús cuando nosotros hacemos algo para otros y también aún cuando nosotros reflejamos hacia los demás, reflejamos es eso del Señor Jesucristo. Y hay un versículo en Gálatas capítulo 4, Gálatas 4, dice versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este versículo me ha llamado mucho la atención y para mí es un reto. La oración del apóstol Pablo era que cada creyente de los de allí de Galacia fuera formado como Cristo. Cristo formado en el corazón de esos hermanos. Ya lo decía el hermano, ¿cierto? Qué bueno que nosotros podamos orar por otros y por nosotros mismos. Y ese era el arduo deseo, dice, había como un dolor, había como una intensidad, una oración inmensa del apóstol Pablo porque cada creyente fuera formado así como Cristo. Y la verdad es que cuando nosotros somos como Cristo, cuando nos ven a nosotros y entonces no ven a Gregorio, no ven a Luis, no ven a Carlos, no ven a Amanda, a Teresa, sino que ven a Cristo. Entonces ya los hermanos le decían, entonces ya hay, uy, ¿qué hay ahí? Ahí hay algo distinto, ahí hay algo diferente. Y entonces usted puede empezar a compartir por ahí, porque también estamos llenos de muchos ejemplos que hemos escuchado cuando usted le va a hablar a alguien de Cristo y del Evangelio. Y, no, Evangelio, no, eso... evangélicos, mire, vea el que me estafó, mire ese que le hizo esto a mi hija, mire este que, y entonces hay muchos maltes, pues que la gente como una barrera que dice, no, yo no quiero llegar. Pero qué bueno que cuando nosotros en nuestro barrio, en el lugar donde trabajamos, en el colegio, en el trabajo, la gente pueda mirar, uy, es que ese es Cristo, cristiano viene de seguidor de Cristo, de esa palabra, que se identifique en nosotros. ¿Cómo lograr eso? ¿cómo lograr nosotros parecernos tanto a Cristo? ¿Qué sería ser nuestro anhelo? Yo sé que de ustedes también, hermanos, de ser como Cristo. ¿Cómo sucede eso? Pues hay una historia que también es conocida en Éxodo. Éxodo capítulo 33. Éxodo 33, versículo 11. Dice el versículo 11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Sobre todo la primera parte, hablaba Moisés con Dios. ¿Cómo hablaba con Dios? Cara a cara. Había una charla, como habla cualquiera a su compañero. Había una confianza, una comunión. Y ahorita el hermano decía de hable con Dios, cuéntele lo que siente. Es de eso mismo, con Dios, poder tener una charla así, como una relación tan personal. ¿Sabe? Nosotros a veces nos acostumbramos como muy religiosos a tener buenas oraciones y buenas oraciones, y decimos cosas como en oración, pero yo no sé si ustedes alguna vez, a mí me ha pasado un par veces, que uno puede charlar con Dios, que es diferente, es un momento distinto que a orar, porque uno como que acostumbra a orar y como que tiene unas palabras ya como especiales y como diferentes, pero hay momentos en que usted puede tener una charla con Dios, donde, como David decía, derramar el corazón delante del Señor, donde usted le dice todo y Cristo se convierte el Señor como una comunión ahí tan estrecha, como usted habla, como hablando a un compañero, como hacía Moisés aquí. Y entonces, ¿qué sucedía cuando Moisés hablaba? Pues también sabemos que, pero recordémoslo ahí en el versículo, capítulo 34, versículo 29. Dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y entonces él los llamó y todo eso. Pero había algo extraño, había algo diferente en Moisés, y que era pues un pequeño reflejo de la gloria de Dios que había visto. Y usted note que sí, usted, cuando uno pasa más tiempo con el Señor, también su carácter, su forma de pensar, su forma de hablar también va cambiando. Cierto, lo sabemos por experiencia, que nuestra vida también va cambiando. Y entonces, cuando nosotros hablamos o como nos comportamos en el barrio, en la casa, y también se va a notar, eso se va a ver. El dicho popular que dice por ahí que dime con quién andas y te diré quién eres, yo creo que en el creyente sí se cumple. Si andamos con Cristo así tan cerca, eso también se va a ver, eso se refleja, eso sale por alguna parte. Cierto, está otro ejemplo muy conocido, el de Esteban, cuando Esteban lo estaban apedreando, y entonces la gente que lo apedreaba dice que le veían su rostro como el de un ángel, porque había primero una relación personal con Dios, y entonces luego como que se veía ese testimonio, impactaba, impregnaba. Y ahí hemos leído, cierto, de muchos hermanos, así como hermano William McDonald, y muchos que han tenido varones de Dios, que a través del tiempo, a través de su testimonio y todo, han ganado a muchos. Mandamiento en Juan 13, ¿cierto? Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos, aquí no dice los creyentes, una parte, sino todos conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que tuviereis amor los unos con los otros. ¿Y cómo podemos nosotros tener amor los unos con los otros? ¿Cómo puedo yo amar a mi hermano, mi hermana, a pesar de lo que me haga, o al enemigo, o al vecino, a pesar de lo que me haga? ¿Cómo puedo amarlo si no es con el amor de Cristo? si no es dejando que Cristo sea el que opere en mi vida, si no es pensando como Cristo. Ya hemos visto de Cristo, ¿cierto?, que cuando le maldecían no abría su boca, no respondía con maldición. Entonces ahí es donde necesitamos llegar a ser como Cristo. Entonces podemos hablar, nuestro testimonio hablaría o respaldaría nuestras acciones. Escuché también un hermano que decía una vez que cuando uno llegara a un lugar de trabajo o de universidad, de cualquier lugar, a un medio de no creyentes, él decía, di que eres creyente, o sea, testifica que eres cristiano, luego calla y deja que el testimonio hable, ¿cierto? Porque ese hablaría más que usted estando encima diciéndole, vea, arrepiéntase y conviértase, pero andando mal. Pero testifica que eres cristiano y luego calla y deja que el testimonio hable. Entonces, cuando hay una oportunidad de compartirle, entonces se va a notar. Y hermanos y hermanas, necesitamos, yo creo que ya el hermano lo dijo ahorita, empezar por casa. Empezar con nuestro testimonio. ¿Y cómo poder tener un buen testimonio, no forzado? Pues es pasando tiempo con el Señor. Y eso sí, hermanos, es bueno preguntar, ¿cómo estamos en la palabra, en la lectura de la palabra de Dios? ¿Sí estamos leyendo, estamos alimentándonos de la palabra de Dios? ¿Estamos orando al Señor? ¿Estamos pidiéndole que Él nos guíe a aquellas personas que necesitan de Cristo? Que nos dé palabras sabias, porque nosotros no somos capaces de convencer a nadie, ni a veces usamos buenas palabras, pero el Señor es el que lo puede hacer. Necesitamos pasar tiempo allí, que Cristo se forme en nosotros, y entonces la gente va a querer eso, la gente va a preguntar, bueno, ¿y por qué estas personas son diferentes? ¿Por qué esta persona en el trabajo es honesto? ¿Por qué no dice malas palabras? ¿Por qué actúa diferente? Y entonces ahí podremos hablarle de Cristo y ellos van a recibir esa palabra. Que el Señor los bendiga.
Estamos hablando en general en el día de hoy de la vida cristiana. Y pienso profundamente que si en mí no hay deseo de ganar almas para Cristo, difícilmente puedo decir que soy cristiano. Porque si algo nos coloca el Señor en el corazón, es el deseo de ver a otros llegando a sus caminos. ¿A quién le importa si el mundo se pierde o no? A Dios le importa. Y envió a su Hijo unigénito al mundo, porque a Él le importa. A Jesús le importa. Y vino y dio su vida por nosotros los pecadores. Y nos dejó, ya nos lo decía ahora un hermano, nos dejó no una sugerencia, sino un mandamiento de predicar, de anunciar el Evangelio. Yo quisiera complementar con Marcos 16. Marcos 16. Al final del Evangelio, los versículos 15 y 16. Y esta semana, repasando para estos temas, este pasaje cobró una vida especial para mí. Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, podríamos decir en esta tarde, y nos dijo, sí, a nosotros, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cobró mucha vida para mí este pasaje, porque el 16 dice que si predicamos, que si compartimos el Evangelio, los que crean al mensaje van a ser salvos. Tenemos mucho que ver en la salvación de otras personas. No somos mediadores, no somos importantes, no somos sino tristes herramientas de barro, pero trabajando para el Salvador, el que sí salva. Entonces esto me tocó profundamente y pienso, qué bueno que todos los que decimos ser cristianos tengamos este deseo de compartir a otros de Cristo. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, o casi todos o todos, alguien nos habló de alguna manera del Señor. Dios usó a alguien y ahora estamos en sus caminos. No es para idolatrar al que nos habló del Señor y tener la foto en la sala, no. Sí, pero gracias a Dios que usó un instrumento para hablarnos de Él. y nosotros podemos ser instrumentos de Dios para salvación de muchas almas. Qué miedo cuando se muere un vecino, hermano, que usted y yo no le hablamos de Cristo. Qué responsabilidad. Alguna persona que tratamos un tiempo y después la dejamos de ver, tal vez por el resto de vida, y sin compartirle nosotros del Señor. Qué responsabilidad. El Señor no nos llamó a conocerle para entretener la gente. Sí, muy bueno el deporte, muy bueno la recreación y todo eso, pero imagínese uno ser el compañero más gracioso de todo su trabajo, el que hace como su papel allí de entretener a muchos, pero que de pronto no les comparta lo que vale la pena, que es el mensaje de salvación. Entonces esta gran comisión es para todos nosotros, hermanos. Tendemos a creer a veces que hay trabajos para los líderes. Evangelizar, no, para eso están los líderes. Ir a anunciar el evangelio y hacer visitas, para eso están los líderes. No, yo recuerdo la mujer samaritana, ¿usted la recuerda? Ella no le dijeron, tenga, esta es la hoja A, cristianismo básico, la hoja B, y nos vemos los viernes en su casa de 4 a 6, o le queda fácil más bien de 5 a 7. No, tuvo un encuentro real con Cristo y salió a hablar de Cristo. Hermano, ¿usted ha tenido un encuentro real con Cristo? Entonces hay que hablar de Cristo, hermano, transpirar a Cristo, vivir a Cristo, sentir a Cristo, hablar de Cristo, buscar toda oportunidad para mostrar al mundo su necesidad de un Salvador. Porque, hermano, si la gente a nuestro alrededor se pudre en las mentiras del mundo y nosotros callamos, entonces ¿quién les va a anunciar las buenas nuevas si nosotros somos los que las tenemos? ¿Usted cree que el borrachito va a ser evangelizado por otro borrachito? Dígame. El ladrón va a ser evangelizado por otro ladrón. Los evangelizadores somos nosotros. ¿Quiere ser evangelizador? Pídale al Señor que le ayude a ganar almas. Señor, es que yo no sé hablar. A Jeremías iba a salir con esas. Ay, Señor, yo no sé hablar, soy niño. ¿Qué? Diga a Gugú, diga cualquier cosa, pero hable en el nombre mío y verá que verás el poder de Dios. Es que yo no sé, no me sé ni los libros de la Biblia. Yo no sé. Dígale a alguien, tengo nueva vida. ¿Usted es capaz de decir la frase? Usted es un evangelizador, hombre. Porque usted le dice a otra persona, tengo nueva vida. Y como vimos ahora, y su testimonio lo respalda, le van a sacar las palabras, tranquilo que se las sacan. La persona dice, venga, ¿cómo así que nueva vida? ¿Y por qué? ¿Usted qué? Está como raro. Raro no, mejorado, mijo. Mejorado, salvado. ¿Tan creído? No, creído no, agradecido. ¿Por qué agradecido? Porque no lo merecía y Dios me perdonó. Y Dios me envía hoy a hablarle a usted. ¿Lo envía? Es que usted habla con Dios. Sí. Busco un ratico en la casa, en un mueblecito. A veces voy en la buseta y voy hablando con él. Sí, y usted también lo puede hacer. ¿Será que la estamos poniendo muy dura o qué? No, hablemos. Anunciar el evangelio es explicarle a otros su necesidad de Cristo para ser salvos. No somos vendedores comerciales ni estamos encartados con un producto llamado evangelio. ¿Me escuchó? No estamos encartados con un producto llamado evangelio. Llévelo, llévelo, llévelo. Acepte a Cristo para que se le arregle el matrimonio. Acepte a Cristo y verá que ella vuelve. Y verá que él vuelve. ¿Y si no vuelve? Pues ponga a prometer lo que el Señor lo puede salvar a una persona abandonada por su esposo, abandonada por y la puede salvar. Y tal vez su esposo no vuelva, pero ya va para el cielo. El evangelio es mostrar a otros su necesidad de Cristo para ser salvos. Es más que anunciar bendiciones materiales o arreglos de la vida matrimonial o familiar. Ahora, ¿Cristo ha salvado matrimonios? Pues si usted está bien con su señora, es gracias a Cristo. Si usted está bien con su esposo, es gracias a Cristo. Porque nosotros juntos sin Cristo, ay, 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 la sangre latina que llevamos, y yo creo que también la sangre europea necesita de la bendición de Dios, porque verdad sin Cristo no podríamos vivir. Él tiene el poder de darnos hogares felices, matrimonios felices, hijos sujetos a la paz. Él tiene el poder, pero el evangelio no es crea en Jesucristo para que su esposo vuelva, para que su hijo salga de las drogas. No, Él tiene el poder, sí, vamos a orar por Él, pero crea en Jesucristo para que usted tenga salvación de su alma y cuando muera no vaya a un infierno, vaya al cielo, a las moradas con el Señor Jesús. Ese es el Evangelio. Cuidémonos entonces de dejar bien en claro que si una persona en vida no se arrepiente de sus pecados y somete su voluntad a la del Señor Jesucristo, irá a una eterna condenación. Nos da miedo hablar de condenación y de infierno, nos da miedo. ¿Y cómo a la gente del mundo no le da miedo hablar de groserías para arriba? No, la verdad es que hay infierno. ¿Sabe que el Señor Jesús habló más del infierno que del cielo? ¿Sabe eso? Busque en su Biblia, busque una concordancia. Del cielo sabemos poquitico y del infierno sí sabemos mucho, que ahí es que un gusano que no muere, un fuego que no se apaga, llanto, crujir de dientes, oscuridad, tormentos, de eso sí habló mucho el Señor. ¿Sabe por qué habló tanto del infierno? Porque no quiere que nadie vaya allá y quiere que usted y yo le advirtamos a los demás de que hay una condenación para el que muere sin Cristo. Ya lo dijeron y lo recordamos, ganar a otros para Cristo es más que decirle venga, repita una oración. Yo lo hice una vez y quedé más asustado yo que el otro. Yo estaba muy nuevo y llegué a alguien en el colegio y le dije, pues muy nuevo en el Evangelio, y le dije, venga, fulanito. ¿Y el qué? Yo, repita conmigo, Señor Jesús. Y él, y yo sin explicarle del arrepentimiento, usted se cree pecador, sabe que hay un juicio, sabe que sin Cristo nada. Y, venga, repita una oración. Y pues yo dije, ay, cuando él me miró asustado, ya también me asusté. Y éramos dos asustados ahí. Y yo, Señor Jesús. Y el otro, Señor Jesús, entra a mi corazón, salva mi vida, perdón. Listo. Y salí yo sin gozo. Y dije, ¿por qué no hay gozo? Después descubrí que no lo evangelicé. Le dije, venga, repita una oración. Es como que alguien llegue con una enfermedad bien grave y el médico, en vez de decirle, hermano, penicilina, bencetacil o alguna cosa, diga, creo que estoy aliviado. Pues yo no voy del médico a eso. Entonces, eso de repetir una oración no salva a nadie, hermano. ¿Cómo fue la oración? ¿Cómo fue la oración del malhechor allá en la cruz que fue al cielo? Él no dijo, a ver, hombre, ¿será que tengo que decir que me apunte en el libro de la vida? Donde no diga eso, quedó borrado. No. Sintió una necesidad de Cristo, lo vio ahí, Señor Jesús, acuérdate de mí. Las palabras son los de menos, es lo de menos. La actitud de saber que estoy perdido sin Cristo, que necesito un Salvador y que le he hecho mano a la vida eterna porque ese Salvador me regala la salvación. Entonces ahí es donde estamos hablando de ganar almas para Cristo. Es mostrar que Jesucristo desea ser Salvador, pero si se le permite ser Señor. Si yo quiero un Jesucristo a mi amaño, que solamente me salve, me perdone y me dé bendiciones. Ustedes de los que, como yo también, que nos gusta mucho subrayar, y todo será dado por añadidura. Ay, qué lindo este versículo. ¿Sí? Y todo será prosperado. Ay, este sí que me... Le regalo un versículo, hermano, José 1.9. Y todo se... ¿Sí? Y donde dice, el que no me ama más a mí que aún a su propia familia, el que no toma su cruz y me sigue. Ay, no, esto... Me arden los ojos por ahí. ¿Sí? ¿Verdad? El Evangelio es completo. El Evangelio es lucha, crucificar la carne, renunciar al pecado, renunciar al yo, a esas cosas que me gustan, a lo que me inducen. Eso es el Evangelio. ¡Ay, entonces muy maluco! ¡Muy bueno! Cuando usted renuncia por amor a Cristo, a esas cosas del mundo, el Señor le da un nuevo gozo. Un nuevo gozo. ¿Qué hizo el Señor Jesús en las bodas de Caná? Cambió unas tinajas de piedra, pura piedra, nuestros corazones, pura piedra, llenos de agua. Y del agua fue cambiada en vino. Porque cuando el Señor toca un corazón de piedra y lo llena, ¿sabe qué le da? Gozo. El vino es símbolo de gozo. Hermano, si usted es un creyente fiel al Señor, usted tiene gozo. Si usted no tiene gozo, usted no se va a ganar a nadie, hermano. Hermano, ¿de dónde viene? No, la reunión cristiana, hermano. ¿Y dónde es? ¿Y dónde es? ¿Y dónde es? ¿Para qué, hermano? No, pues para no ir por allá como lo manden. Gozo, hermano. Gozo en las pruebas. Gozo en el... Si estamos bien, gozosos. Y si estamos mal, estamos con el Señor. Mal, mejor dicho, siempre estamos bien. Gozo, gozo. Es explicar que el arrepentimiento bíblico implica permitir al Señor Jesucristo el control de mi vida a través de la obediencia a la palabra. Cristianismo sin Biblia es como dudoso. ¿Usted es cristiano? Ay, sí, ¿por qué? Ay, me gusta ir a la capilla. ¿Y qué? Ay, me gusta tanto cuando cantan ese, creo que es el 120. Ah, y eso aplaudimos y yo hasta lloro allá. ¿Verdad? Tú ya está evangelizado, ya va para el cielo. Usted no puede decir, ay, Señor, no, yo sí fui adúltero y sí, pues la verdad, fui muy vivo, y, pero me gustaba mucho el 120 del corario. Uy, cuidado que, no voy a criticar a nadie, pero hay grupos donde la gente entra pecadora y sale igual de pecadora, pero pasa muy bueno un rato. Que porque allá con los instrumentos y que las palmas y que hasta danzan y todo y lloran, que les hace llorar el canto y los instrumentos, pero no lloran por el pecado, hermano. Hay que llorar por el pecado en nuestra vida, que arrepentirnos, pedirle al Señor fuerza para vivir esa nueva vida. Y entonces así, cuando explicamos el Evangelio, estamos mostrando la opción que Cristo mostró. Porque cuando Cristo vio que había mucha popularidad y mucha gente detrás de Él, ya hoy vimos que Él lee los pensamientos, les dijo, ustedes están muy contentos detrás de mí, ¿buscando qué? Panes y peces. Pero el Evangelio en sí, ustedes no lo han entendido, es así, 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 así. ¡Ah! Se fueron. Cuando miró a un lado, ¿cuántos quedaron? 12. Y los vio como tan asustados también y tan duros. ¿Ustedes también se quieren ir? Cuando Pedro dijo, bueno, pues, ¿pero para dónde echamos? ¿Cierto? Cuando usted y yo conocemos de Cristo, ¿para dónde más echamos? ¿Hay una oferta mejor que Cristo? Ah, entonces, usted está encartado, hermano. Si usted es un cristiano debilito, ya está encartado. Usted ya conoce la palabra. ¿Para dónde va a echar? Para afirmar sus pasos en Cristo. Afirmémonos en el Señor y verá que conocemos el gozo del Señor. Y si tenemos ese gozo se nos va a salir por las palabras, por las actitudes, y vamos a querer hablarle a otros de Cristo. William nos comentó una parte, yo les comento otra. Nuevo. Bueno, ya les conté la de la oración, ahora esta otra. Mi mamá, uno quiere su mamá en sus caminos del Señor, ¿cierto? Y su papá y todos esos. Mamá, estoy yendo a un grupo, estoy estudiando la Biblia. Ay, muy bueno, mijo. Ella sabía cómo le dije guerra. Muy bueno, mijo. Mamá, ¿usted cree que la Biblia es verdad? Sí, mijo, la Biblia es verdad. ¿Qué dice el Salmo 115? Mire, los ídolos tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Hay que destruirlos, mami. Sí, mijo. ¿Cierto que eso dice? Sí, mijo. Entonces fui por la herramienta de mi papá y le traje un martillo. Dije, mami, de ese gusto. Quiebre. Ay, no, mijo. Ay, si no. La puse a sufrir. Hoy está en los caminos del Señor, pero no precisamente por la prudencia y el amor con que le compartí. Terminamos con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, Romanos 10. Romanos 10. Amo al hermano de la campana. Romanos 10, versículos 13 al 15. Romanos 10, versículos 13 al 15. Le recuerdo, parte de la vida cristiana, aparte de lo que hemos hablado hoy, de ese buen testimonio, de esos frutos que hay que dar, de demostrar la conversión en todos los lugares, parte también de la vida cristiana real y auténtica es querer ganar a otros para Cristo. Romanos 10, 13 al 15. Aquí está el versículo 13, la razón. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros ya hemos sido enviados. Id, leímos, ya hemos sido enviados. Como está escrito. A ver, hermanos, mírese los piecitos un momento, mírese los pies. Si usted quiere tener pies bien hermosos, siga leyendo. ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Hermanos, hay que ganar a otros para Cristo. Si su capillita no se llena, siga anunciando. Es que no estamos para llenar capillas. Si se nos llena, gloria a Dios. Pero anuncie. A uno le da tristeza a veces. Usted comparte y evangeliza, lucha y visita un año. Yo lo he hecho. Un año, dale, dale, dale. Cuando resultan congregados en otro grupo. Pero están buscando del Señor. Y están hablando de la Biblia. Y tienen gozo de la vida cristiana. Amén. Si vienen al grupo nuestro, pues está bien. Y si no, entonces que vayan al cielo. Dios y Padre, qué precioso eres tú. Cuánto nos amas, Señor. Hoy veíamos en otro de los estudios que cuando nos miraste, no viste nada agradable en nosotros. Solo éramos pecados, Señor. Y por esas criaturas que te dábamos la espalda y seguíamos nuestros propios caminos hacia la perdición, por esas criaturas tú diste a tu Hijo único, el Señor Jesucristo. Y Él vino a hacer tu voluntad, a buscar y a salvar a nosotros que nos habíamos perdido. Señor Jesús, gracias por encontrarnos. Gracias por darnos nueva vida. Gracias porque nos has dado tu Espíritu que nos motiva a buscarte, a seguirte, a obedecerte. Aún, Señor, a sobreponernos a las pruebas, a las dificultades y a las luchas que enfrentamos cada día. Oh Dios y Padre, gracias te damos por tanto amor. Ayúdanos a corresponderte con una vida que te agrade a ti, que alegre tu corazón. Una vida que corresponda a ese llamado que nos has hecho a seguirte, Señor, a andar en tus caminos, a andar conforme al Evangelio, a esa vida llena de fruto, a esa vida, Señor, que inspire a otros, que ayude a otros a ver algo de Cristo en nuestro testimonio. Bendice, Señor, cada persona que has traído a esta conferencia, Señor. Que no salgamos iguales que como llegamos esta mañana, Señor. Que salgamos con la motivación de vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida linda, gozosa de tu mano, Señor. Una vida, Señor, que nos motive a buscar a otros para el reino de los cielos. Bendice también, Señor, nuestros hogares, Señor. Bendice nuestras parejas, nuestros hijos. Bendice, Señor, nuestros seres queridos y permítenos ser luz para ellos y ganarlos para Cristo. Bendice, Señor, las asambleas representadas hoy aquí, Señor. Oh, gracias por haberlos traído con bien. Que esta tarde puedan regresar con bien cada uno a sus casitas, Señor. Sobre todo, que llevemos estas palabras de esta conferencia a nuestro corazón. Este llamado que nos has hecho hoy a vivir en santidad, a vivir una auténtica, verdadera y transparente vida cristiana, Señor. Oh, te damos gracias, Dios y Padre. Bendito seas por siempre. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana que ha dispuesto algo de su tiempo y de su esfuerzo para ayudar hoy en esta conferencia. A las jovencitas que ayudaron con el aseo, con los niños, bendícelas, Señor. Dales cada día amor por tu obra, Señor, y fidelidad a ti. Bendice a las hermanas que prepararon los alimentos, Señor. Ese esfuerzo que ellas han hecho, bendíceles también, Señor. Recompénsales conforme a tus abundantes bendiciones, Señor. Gracias por los hermanos que sacaron de su tiempo y prepararon para compartirnos también, Señor, de tu palabra. Bendíceles, Señor, y que también crezcan en sabiduría y en dependencia tuya, Señor, cada día. Bendice, Señor, tu pueblo aquí en Colombia. Y bendice tu pueblo en todo el mundo, Señor. Gracias por la visita hoy de los padres de nuestro hermano Roland, Señor. Bendícelos, guárdalos de todo mal y peligro, Señor. Y también úsalos para tu gloria y tu honra. Señor, quedamos en tus manos, muy agradecidos contigo, porque hemos oído tu voz hoy. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén.